Bueno, vamos a saludarlo, si te parece, a don
Sí,
Mariano Bondone.
está en línea Mariano Bondone, es médico veterinario, fue director suplente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Queríamos consultarlos porque hay un estudio que ha hecho el instituto que da cuenta que la carne vacuna subió en un año 65,3%, solo en un año, muchísimo más allá que la inflación, digo. ¿Qué justifica esta subida? Por eso las medidas tomadas por el Ejecutivo de cancelar las exportaciones de carne, la respuesta de la mesa de enlace, cese de comercialización. Bondone, Horacio Embón y Luisa Balmá ya lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien, buenas tardes.
Qué
Buenas tardes,
complejo,
gracias por
¿no?
atendernos.
¿Cómo me dijo?
Qué complejo el panorama. ¿Por qué sube la carne? ¿Por qué subió tanto la carne?
Mire, la verdad que llama la atención, ¿no? El estudio que hizo el FSBA, que es un estudio muy serio, no solamente habla del aumento del precio de la carne vacuna,
Del pollo y del cerdo también.
el pollo y el cerdo que tuvieron unos ajustes mes contra mes, diríamos, o sea, contra el mes pasado, mayo contra abril, relativamente bajos. Y sin embargo, los productores de cerdo, los productores de ovino y los productores de pollo también les afecta la inflación. Sin embargo, no aumentaron como aumentó la carne vacuna. Y tampoco creo que sea solamente el único factor que haya influenciado en esto, haya sido el aumento de las exportaciones de carne a China. Porque en definitiva a China exportamos cortes de carne que no se consumen en nuestro país. Así que creo que son maniobras de tipo especulativo de un sector. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué se permitió o se permite desde hace años que un grupo relativamente pequeño de frigoríficos exportadores sean los que marquen
Claro,
la cancha,
ahí
los
está el
precios en la
problema.
Argentina.
Sin duda, porque hacen su negocio, marcan la cancha,
Sí.
desbordan y empantanan el negocio, y al mercado interno no les importa, porque nunca les importa. Un país que ha crecido entre vaca y trigo, siempre creen que son los dueños de la vaca. Y entonces,
Mire,
como la suben a precio dólar, no la quieren poner en la canchera del barrio. Porque aunque cueste 1.000 mangos el kilo y no lo podemos pagar, no les importa.
claro, pero hay que analizar una cosa que yo también he sido dirigente de Federación Agraria y lo he planteado en distintos ámbitos, es la cuestión de la Ley Federal de Carnes,
Enséñenos qué
que es
significa eso.
la Ley Federal de Carnes es la que establece el funcionamiento de los frigoríficos, de toda la actividad cárnica en general, pero básicamente establece los frigoríficos, distintas categorías de frigoríficos, categoría A, que pueden faenar y exportar. Después hay categoría B, categoría C y matadero rural. ¿Sabe quién firma esa ley?
No, enséñenos.
Videla Martínez de Hoz.
Claro,
¿Y el
claro.
reglamento? ¿Sabe quién lo firma?
No.
Onganía y Cris de Bárcena.
Los dueños de
Claro.
las vacas y del campo.
Claro,
Y los dueños de la vaca
claro.
y de la vida de los argentinos.
Tal cual. Yo recuerdo, ayer, mire lo que son las vueltas, ayer con Luisa Balmaggia y el equipo, pusimos la silbatina contra Alfonsín en la rural. Pero yo recordaba, mientras escuchaba la silbatina y Alfonsín decía lo propio, cuando Onganía, y usted lo acaba de mencionar, para los más jóvenes fue el que pegó un golpe contra el gobierno constitucional de Illia, que es etcétera, entró en carroza, en carroza.
Exactamente.
A la arena del campo palermitano, sintiéndose que era el rey de la vaca.
Y
También
Videla
sus
en el
internas lo
Cadillac.
voltearon.
Y Videla en el Cadillac.
Y claro, ¿y entonces dónde estamos?
Y entonces tenemos una
Bueno,
ley.
diga, pero mire, y ayer recordábamos también, esta semana la que hoy es reina de Holanda, Máxima Zorrilleta. Su padre, que fue el ministro de Agricultura y Ganadería de Videla, no pudo entrar a Holanda ni siquiera para decirle, hija, feliz cumpleaños, porque formó parte de no solo de un genocidio, sino también de un latrocinio contra la economía argentina.
Bueno, cuando yo estaba en el IPCBA, me opuse a que expusiera en el Congreso Mundial de la Carne, en representación de la Argentina, alguien que había tenido un cargo en la dictadura de Videla.
Ah, claro. Muy bien.
Ahora, Mariano, por lo que usted nos dice, son, no sé, como mucho 15 frigoríficos, 15 que tienen, entre comillas, sí, como se suele decir, la vaca atada. ¿No se puede allí aplicar algún tipo de medidas? ¿Tienen tanto poder que es tan complejo y difícil?
Bueno, yo creo que lo primer hay quienes dicen que en la Argentina no hay monopolio porque hay 469 frigoríficos, pero los 469 no tienen la capacidad económica de matar o de faenar, vamos a usar ese término, la cantidad de animales que ellos faenan y exportan. Acá en Argentina existe un fenómeno que no existe en otros lugares del mundo, es que los frigoríficos son los exportadores. Acá en la Argentina no hay un broker de la carne, o sea, un señor que venga, compre animales, los mande a faenar a un frigorífico y los ponga en Hamburgo. Acá son los frigoríficos los que hacen todo el trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, es modificar la Ley Federal de Carne y realmente atomizar las operaciones de faena.
Desconcentrar, sería desconcentrar.
Exactamente, hace falta presencia muy fuerte del Estado porque son inversiones muy importantes, pero se generarían puestos de trabajo y también se generaría más divisa para el país. Otra cosa que yo propuse y está funcionando, pero no con la intención en la cual yo lo propuse, son los frigoríficos móviles para que en los pequeños pueblos o lejos de los centros de faena se pueda llevar el frigorífico al campo y de esa forma a lo mejor quien faena una o dos vacas lo puede ir haciendo. Y eso abarataría mucho los costos.
A
¿no?
ver, corríjame porque también tengo la idea de que se ha modificado el corte de la media res colgada de la ganchera por cortes. Esto también creo que es de reciente implementación, ha salido hace un mes aproximadamente. ¿Qué efecto va a tener eso?
Sí, eso va a tener un efecto muy interesante en cuanto que, de acuerdo a su clientela, diríamos, las carnicerías van a poder comprar determinados cortes de carne. Creo que son cortes, la media res cortada en trozos de 32 kilos. Entonces, un carnicero de un barrio de un poder adquisitivo alto va a poder comprar lomo. El de un poder adquisitivo medio va a poder comprar rueda o nalga y un poder adquisitivo bajo comprar asado. Uh-huh. Es una forma de decir las tres más o menos, sí, sí, ¿no es cierto?, diferenciando los precios en función del poder adquisitivo. Sin lugar a dudas, porque, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires existe el lomitero.
¿Lo qué, perdón?
Señor,
lomitero.
Lomitero, que es un señor que tiene un vehículo con una cámara frigorífica, sí, y pasa por las carnicerías del conurbano comprando los lomos que no lo van a vender porque
el
kilo de lomo está casi 1,000 pesos.
¿Y claro, el tipo qué hace? ¿Lo compra y después qué hace?
Lo vende en los barrios de alto valor.
No te puedo creer, esa no la sabía.
Hay muchas cosas en el mercado.
No, naturalmente. Ayer estábamos hablando con Luisa de la marucha. Mire usted si yo puedo... Ni me acuerdo del lomo.
Claro. Bueno, la marucha está un poquito más barata, casi 800 pesos.
Pero está cara.
Pero lo que me decían que era un corte caro. Yo pensé que la tortuguita, la marucha, qué sé yo.
No, los cortes más baratos son los que le vendemos a China. Garrón, azotillo.
Ahora dicen que China igual está comprando todo, Mariano, porque los chinos...
China está comprando el 75% de nuestras exportaciones de carne.
75%, bueno.
Sí, aproximadamente. Varía porque varió en función de algunos cambios que hubo en China. China ha bajado mucho el consumo de... No el consumo, la producción de carne de cerdo, desde que tuvieron una enfermedad que le mató mucho cerdo, sí, claro, que es la peste porcina africana. Entonces han reemplazado la carne de cerdo por la carne de vaca. Y aparte que China, bueno, está mejorando el poder adquisitivo día a día, ¿no? Claro, cosa que eso también tendría que ocurrir acá para que se consumiera más en el mercado interno.
Bueno, yendo para no alejarnos demasiado, ¿entiende usted que la medida tomada por el gobierno de congelar las exportaciones por 30 días ayudará a corregir las distorsiones del mercado interno? Y en todo caso, la respuesta de las entidades de la mesa de enlace no es la mejor.
Mire, la medida del gobierno va a ser efectiva en función de qué medidas se planteen en estos 30 días. Porque claro, si es nada más que cerrar por 30 días, dentro de 30 días vamos a tener el mismo problema. Claro. Entonces, hay que ir... Y segundo, acá no hay una solución técnica, porque las soluciones técnicas en ganadería llevan de 4 a 5 años. Entonces, hay que tomar otro tipo de medidas. Y hay que ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer desde el gobierno, ¿no? El Estado tiene que estar presente, sin lugar a dudas.
Bueno.
Veremos. Bueno, pero, sí. O sea, no siempre la presencia del Estado ha sido buena. Acuérdense de lo que fue el pacto Roca-Rudziman, que fue cuando más participación hubo del Estado. El Estado le puso precio máximo, pero...
Bueno, le costó... Le costó un asesinato en el Senado y un suicidio de Lisandro de la Torre.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, es fundamental lo que va a ocurrir. Lo que sí, yo como miembro de Federación Agraria, no veo a Federación Agraria defendiendo a pequeños productores exportadores.
¿Sabe que cuando usted dijo Federación Agraria me vino todo el recuerdo de Volando? Todo el recuerdo de Volando, de Humberto Volando.
Hace poco fue el aniversario del fallecimiento de... una de las grandes personas que hubo en este país. Bueno. Yo creo que hay que ponerse a trabajar. No puede ser que hace 50 años esté vigente esa ley firmada por dos dictadores.
No, me pongo loco.
Da bronca, a ver, Krieger Bacena, sí. Le sacamos Krieger y nos quedan los talleres Bacena y
Martínez Dios.
Bueno, Krieger Bacena fue el primer acuerdo con el Fondo Monetario que nos empantanó. Bueno, Rivadavia para allá, pero Krieger Bacena con el Fondo Monetario, knockout.
Sí, sí, así es.
Bueno, Bondone, le agradecemos muchísimo porque este repaso un poco hacia atrás también nos permite ver el futuro y lo que tiene que hacer el gobierno de aquí en adelante antes de que se venzan estos 30 días. Dicen que a lo mejor llegan a algún tipo de acuerdo, ojalá ese acuerdo sea duradero y fructífero para la mesa de todos los argentinos.
Se hizo una experiencia, se intentó con el consorcio exportador, pero no llegó. Y si eso se profundizara, como se hizo en Uruguay con el famoso corte Pepe, daría resultado, pero hace falta una decisión política muy firme, llevarlo adelante, porque tuvo mucha resistencia también en el Uruguay, ¿no? Claro. Hay muchos intereses en el juego, pero está primero en la mesa de los argentinos, sin lugar a dudas. Bueno. Y no solamente el tema de la carne, ¿no? Yo trabajaba mucho con un proyecto de carnes alternativas y donde veíamos que en Argentina no se consumen, por ejemplo, los 100 kilos de vegetales que tiene que consumir por habitante por año, el pollo y...
Lo hablaremos seguramente en otra oportunidad.
Bondone,
le agradecemos muchísimo su participación en el programa en esta tarde.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirme expresar.
Gracias. Mariano Bondone, médico veterinario, exdirector suplente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina.